estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos Herrera en COPE. Yo soy Antonio Raiz y te saludo en este 2 de agosto, que es viernes, para regocijo de la mayoría y gran pesar de los que aborrecen este día por la razón que sea. Que hay de todo en la viña del Señor. Amaina algo el calor. Hoy la máxima la van a alcanzar en Sevilla con 39 grados. Hacía muchos días que Sevilla no estaba en el primer lugar del podium del calor. Pero la noticia es que ninguna capital va a llegar a los 40 grados, que es lo que más se ha repetido esta semana en no pocas ciudades. Han caído también las mínimas y ya les gustaría a muchos poder dormir con los 13, 14 grados que se han registrado durante esta madrugada en Burgos y en Soria. Hoy tenemos que empezar explicando una cuestión que es casi de Barrio Sésamo. Hay un capítulo de Epi y Blas, esto no hace falta ser especialmente mayor, tener una edad determinada. Hay un capítulo de Epi y Blas que recordamos muchos, pero que está claro, no han visto los organizadores de los Juegos Olímpicos París 2024.
Esto es fuera, Blas. Voy a salir fuera. Ahora voy a volver a entrar, Blas. ¿Dentro? Fuera.
Bueno, con esta misma simplicidad hay que explicar que si tus cromosomas son XX, eres mujer, y si tus cromosomas son XY, eres hombre. Es fácil de entender esto, ¿no? ¿Verdad? Como el dentro y fuera de Epi y Blas, igual de sencillo. ¿Dónde está uno de los últimos escándalos de estos Juegos Olímpicos de París? Pues que han dejado participar a personas con cromosomas XY, es decir, biológicamente hombres, en competiciones de mujeres. Y ha sido especialmente llamativo el caso de la argelina Iman Khelif, que no es exactamente una mujer trans, o no hay constancia de ello, pero sí que está confirmado que tiene hiperandrogenismo, un exceso de hormonas sexuales masculinas. A esta persona ya le han echado en competiciones femeninas de boxeo, cuando en los tests se comprobó que sus cromosomas eran los de un hombre. Que tampoco hay que hacerle un análisis en profundidad, ¿eh? Con verle los brazos que tiene, debería haber sido más que suficiente. Si camina como un pato, grazna como un pato y vuela como un pato, es un pato. Aún así, la organización de los Juegos ha dejado que en el boxeo sean los países quienes tengan la última palabra en estos casos. Y Argelia ha dicho, venga, para adelante. Si un hombre biológico compite en una categoría de mujer, mal se nos tiene que dar para no conseguir una medalla. Y allí que han plantado a la tal Iman Khelif. Ayer se enfrentó en los octavos de final del peso welter a una italiana de nombre Angela Carini. Un hombre biológico con genes masculinos contra una mujer biológica. Te puedes imaginar el resultado. Acabó con ella en 46 segundos. Le bastó con un puñetazo. Para los que no lo habéis visto, cómo lloraba la pobre italiana, gritando, no es justo, no es justo. Luego reconoció que jamás había sentido un puñetazo así y que le dolía muchísimo. Normal, ¿cómo no le va a doler? Si siempre compites con mujeres y esta vez no, pasan estas cosas. Hay un momento en el combate que resume a la perfección lo que estaba pasando en el ring. Un periodista que cubría la pelea entre Iman y la italiana Angela Carini, la primera con rastas, la segunda con coleta, ese periodista se da la vuelta y grita, ¿pero qué demonios hace Angela peleando contra un hombre? Y la polémica tiene un origen y no es otro que la imposición de esa cultura woke que impide admitir la más simple lógica. Y la organización de los Juegos ha tragado. No vaya a ser que se les eche encima el lobby LGTBI, no vaya a ser que les tilden de transfobia, aunque esta persona no sea trans, o que la organización humanitaria de turno se me viene a la cabeza Human Rights Watch, vaya a denunciarles. Ahí está la cuestión. Porque el resto es muy fácil de entender. Si algo hay que buscar en unos Juegos Olímpicos es que la competición sea justa. Por eso se segrega entre hombres y mujeres. Por eso se diferencia por pesos. Admitir a un hombre biológico compitiendo con mujeres es alterar las reglas del juego. Ahora enseguida te cuento lo último de lo estrictamente deportivo, que viene, eso sí, con mucho mejor sabor de boca que en días anteriores para España, con las dos medallas en marcha, con el bronce en piragüismo, en kayak K1, con otra más que asegurada también en boxeo, que haría la quinta para España, con el pase a la semifinal de Carlos Alcaraz. Bueno, llega la luz a la delegación española. Luego el día sigue mirando a la rebelión interna abierta en el PSOE por el concierto económico para Cataluña. Ya no solo es Emiliano García Page, ¿no? Ya no es solo el único presidente socialista que gobierna con mayoría absoluta en su comunidad autónoma. Algo que, por otro lado, era de esperar y seguro que Pedro Sánchez contaba con ello. Pero cuando prevalece el poder ante cualquier principio, te empieza a importar entre nada y menos lo que digan incluso los tuyos, que es lo que está ocurriendo. Lo del cupo catalán amenaza con hacer saltar buena parte de las costuras internas del PSOE. ¿Hasta qué punto? Esto está por ver. Porque en el traspaso de esta nueva línea roja, los tiempos y la estrategia favorecen a Pedro Sánchez. El presidente cuenta con que las bases de Esquerra van a avalar hoy el acuerdo en la votación que han convocado. Esto es mucho suponer, pero cuenta con ello. Con el sí de la militancia de Esquerra, que llevaría la próxima semana a investir presidente a Salvador Illa. Y con Illa al frente de la Generalitat, luego ya con el calor de por medio, con agosto, queda todavía mucho por delante, Sánchez cuenta con que más de uno se lo habrá olvidado. Eso también es mucho suponer. Sobre todo después de escuchar distintas voces críticas con el acuerdo y ninguna, absolutamente ninguna, fuera del Consejo de Ministros, avalándolo con rotundidad. Hay federaciones que son más cautas, pero son aquellas con un secretario regional al frente más que afín a Pedro Sánchez. Se me viene a la cabeza la Comunidad Valenciana con la ministra Diana Morán, o Canarias con Ángel Víctor Torres. El concierto fiscal que Sánchez entrega a los independentistas entierra uno de los principios que de los que siempre presumen los socialistas: la lucha por la igualdad. ¿Con qué cara va el líder de los socialistas extremeños a dirigirse ahora a los suyos? ¿O el andaluz? ¿O el aragonés? Aquí ya no van a ser tan sumisos como lo fueron con la amnistía, porque los ciudadanos entienden a la perfección cuando les tocan el bolsillo. No es que la amnistía no fuera un acto de desigualdad, que lo es. Pero ahora estamos hablando de las cosas del comer y con eso no se juega. Desde Ferraz han intentado controlar la rebelión, al menos hasta que hoy voten los militantes de Esquerra, con el mensaje: vamos a esperar al resultado. No tengamos prisa. Dejémosles que voten sin injerencias. Y hay algunos que le han dicho a Sánchez que los tiempos no los marca él, y ni mucho menos los republicanos de Esquerra. Que sacar a Cataluña del régimen común de financiación autonómica, que darles la llave de la caja, compromete los servicios públicos en sus comunidades, y ante eso no pueden callar. Para el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, es un acuerdo que atenta contra la igualdad.
Bueno, la posición del PSOE siempre es clara, lo ha sido, lo es y lo será, que es la defensa de los extremeños y las extremeñas. Y por lo tanto, nosotros estaremos radicalmente en contra de cualquier sistema de financiación que implique desigualdad entre los españoles.
Y dirán, bueno, Extremadura también, no es Castilla-La Mancha, pero también se escucha en su momento a Guillermo Fernández Vara cuestionando acuerdos de Sánchez con los separatistas, y la sangre no fue al río. Al final todos claudican y todos apoyan lo que dice el líder. Y en eso se escuda Pedro Sánchez. Hay una comunidad cuyo presidente es especialmente afín al sanchismo. Y es Asturias, con Adrián Barbón al frente. Hoy vamos a escuchar al presidente asturiano Pero no esperen que Barbón vaya a entrar en el cuerpo a cuerpo. Nada de eso. Barbón no es paje y es extremadamente fiel a Sánchez. Si acaso le pegará un pequeño pellizquito de monja, pero poco más. Barbón no gobierna en el Principado con mayoría absoluta. Eso le tiene que llevar a, de alguna manera, cuestionar lo que han acordado los suyos con los republicanos de Esquerra. Porque sus socios en el Ejecutivo asturiano ya le han dicho que la redistribución y la solidaridad son líneas rojas que no se pueden saltar. Pero ese concierto catalán se las salta. Ya veremos hasta dónde alcanza la revuelta en el PSOE. Incluso Sánchez, llegado el momento, tratará de darle la vuelta si es que la cuestión no llega ni a votarse en el Congreso. Bueno, el primer paso lo tenemos hoy, te lo venimos contando. Los militantes de Esquerra, que está por ver cuántos son de verdad, se habla de algo más de 8.500, deciden el futuro de 8 millones de catalanes. No solo eso. 8.500, si son 8.600 o si son 8.700, van a decidir el futuro del conjunto de los españoles, porque así lo ha querido Pedro Sánchez. Están pasando más noticias, te las cuento ya con Ángela Sánchez. Buenos días.
Buenos días. El empresario Juan Carlos Barrabés ha reiterado ante el juez Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez, que se reunió con Pedro Sánchez una vez en la Moncloa. Dice que fue dentro de unos encuentros que también mantuvo con otros políticos por el buen nombre que él tiene en el mundo de la innovación. Fue su segunda declaración ante el juez Peinado, esta vez como imputado. Enseguida vamos con los detalles de todo lo que dijo en un día en el que vamos a hablar también de empleo, porque España sigue liderando las cifras de desempleo en la Unión Europea. 5 puntos por encima de la media. Hoy el gobierno va a publicar los datos de paro y de afiliación de la Seguridad Social del mes de julio, que van a estar marcados por un nuevo verano récord en el turismo. Ya en junio el 90% de los nuevos empleos se crearon en la hostelería, en un mes en el que el empleo marcó otra vez récord. Pero ojo, porque las cifras de creación de puestos de trabajo se ralentizan también, la reducción del paro. A todo esto, otra cifra de este viernes tiene que ver con el turismo. ¿Cuántos extranjeros han visitado España durante la primera mitad del año? Se esperan cifras históricas las que vamos a conocer este viernes. Y la Generalitat Valenciana, por cierto, aprueba hoy la nueva ley que va a regular los pisos turísticos.
No se deteriorará nuestro patrimonio natural para aumentar el número de visitantes sin control. No se mermará la variedad y calidad de nuestra oferta por culpa de ese sectarismo que confunde proteger con prohibir.
Esto defendía el presidente valenciano Carlos Mazón. Entre otras cosas, van a permitir a los ayuntamientos limitar la renovación de licencias cada 5 años y también se endurecen las sanciones con nuevas infracciones graves. En menos de una década, los pisos turísticos han crecido más de un 160% en la comunidad valenciana. Y es una de las imágenes de la noche. La de Vladimir Putin recibiendo a los pies de la escalinata del avión a los presos que han sido intercambiados, prisioneros dentro de un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, el mayor intercambio desde la Guerra Fría. 24 reclusos en total. El primero en abrazar a Putin ha sido un agente del Servicio Federal de Seguridad ruso, condenado a cadena perpetua en Alemania por asesinar a un ciudadano georgiano. También ha sido recibido por Putin el hispanorruso Pablo González, preso en Polonia, acusado de espiar para el Kremlin. Biden, por cierto, cerró ese acuerdo para ese histórico intercambio una hora antes de anunciar que renunciaba a presentarse a la reelección, según ha contado el coordinador de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. A todo esto, el Comité Nacional Demócrata ha iniciado ya la votación virtual para designar oficialmente a Kamala Harris como candidata demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y en el partidazo de COPE, España remonta a los Juegos Olímpicos. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es verdad que el deporte en muchos casos depende de la destreza, de la calidad, de la suerte y no tanto de los fríos números. Pero las estadísticas tienen un peso importante. Ayer decíamos que hoy íbamos a empezar el día recolectando medallas. Y aunque alguna se quedó en el camino, las 4 que sumó la delegación española le confieren a los Juegos una sensación especial, una sensación mucho más optimista de la que teníamos hace tan solo un día. La jornada de ayer comenzó muy pronto con el bronce de Álvaro Martín y la plata de María Pérez en marcha, campeones del mundo en 2 pruebas, que son unos cracks y que además prometen más. A media mañana llegó la de Manuel Reyes en boxeo, se aseguró el bronce y ahora va por el oro. Y a media tarde llegó la gran sorpresa protagonizada por Pau Echaniz en slalom K1. Y ello sin contar que en vela no se pudo disputar la última regata de la 49er por la ausencia de viento. Y queda para hoy. La decepción fue la de Hugo González de Oliveira, que no pasó del sexto puesto en su final, en la final de los 200 metros espalda. Para hoy nos queda la de la vela, si hay tiempo, o si sopla el viento, mejor dicho, y lo que pueda dar de sí el día en el que, si bien no hay teóricas grandes opciones de medalla, al menos seguras, porque sí que están el doble del femenino del tenis y la de Carlos Alcaraz, que pueden asegurarla, no se debe de perder de vista una jornada más en los Juegos, porque en cualquier momento puede suceder la sorpresa, en cualquier momento puede llegar la alegría.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:15, las 5:15 en Canarias, ha tardado, pero por fin han llegado. Ayer vivimos un auténtico superjueves para la delegación española en París. Por fin hemos sumado 3 metales más a ese medallero olímpico en el que solo estaba hasta ayer el bronce de Fran Garrigós. Los de marcha nos hicieron madrugar, pero valió la pena y mucho. Álvaro Martín, el extremeño y vigente campeón mundial, no pudo conseguir ese oro tan preciado que tanto ansiaba por esa espinita que se le quedó clavada en Tokio 2020 con el cuarto puesto. No fue el oro, es verdad, como decía, pero sí que ha conseguido un más que merecido tercer puesto. Así han narrado en tiempo de juego sus últimos segundos de la carrera.
Y ahora vamos a ver la llegada.
¡Vamos, Álvaro!
¡Fin, Álvaro! ¡Aprieta, Álvaro! ¡Aprieta, Álvaro!
3:30 el último mil.
¡Bronce, bronce, bronce!
¡Álvaro! ¡Medalla de bronce!
¡Corrochano, todo tuyo!
Y esa emoción, la emoción de todos, la quiso compartir con la persona que le ha ayudado a llegar hasta aquí, su entrenador.
Carrillo, ahí tienen al pupilo.
No hola, hostia, Álvaro, José. Tío, joder, lo hemos conseguido, tío. Lo hemos conseguido.
Yo lo he peleado todo lo que he podido, José. Yo sé que a lo mejor el bronce, pero es que no podía más.
Solo tuvimos que esperar a la siguiente prueba para conseguir otra medalla, la femenina de marcha, donde María Pérez, doble campeona mundial, consiguió la plata.
No me lo creo. De verdad que estos últimos días la he visto como nunca. Había indicativo de que la veía bien técnicamente, emocionalmente, con mucha sonrisa. La veía algo que nunca le había visto. No sabía
la emoción del entrenador de María Pérez, nada más cruzar ella la línea de meta. Y todavía quedaba día, ¿eh? Todavía quedaba más.
Remonta la número 21, va a hacer de paso directo a la puerta número 22, 84, 85, ¡ay, no me mates! 86, 87...
¡Somos bronce!
¡Bronce! ¡Bronce!
¡Somos
bronce! ¡La inesperada! ¡Bronce!
El bronce de Pau Echaniz en piragüismo en la disciplina de slalom K1, una medalla que podría haber sido oro, ojo, de no ser por una penalización que le hizo bajar al tercer puesto. Y oye, entre toda la emoción que vivió el chico, ojo, ojo al mensaje que le mandó a Manolo Lama.
Cuando juego al FIFA, tío, y me dices que soy muy malo, me revienta, tío.
Pues mira, quédate con esta frase, ¿eh?
No te pasa más.
Mira, mira.
A ver,
ahí está Pau. Tiene la pelota Pau. Quiere jugar al segundo palo. Llega Mar, su hermano. Centra el punto de penalti. Llega Pau. Remata. Y gol.
Si es que no hay que perderse el despliegue que tiene Cope montado en los Juegos Olímpicos, porque te deja momentazos como este. Bueno, con estas 3 medallas ya tenemos 4, pero mucho ojo porque van a venir bastantes más. Por ahora, Carlos Alcaraz ya está en semifinales y está a tan solo una victoria de asegurarse la medalla, al igual que el equipo de dobles de tenis femenino, Sara Sorribes y Cristina Buxa. Y el que ya la tiene asegurada es Emmanuel Reyes Pla, después de vencer en cuartos de final. Recordemos que en boxeo hay 2 terceros y eso nos da como mínimo una medalla de bronce. Bueno, vamos también con los detalles de esa declaración ayer ante el juez Peinado de una de las piezas clave en el caso Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés. Lo ha hecho esta vez en calidad de imputado, ya lo hizo como testigo y de nuevo ha reiterado que se reunió con Pedro Sánchez en Moncloa para hablar con el presidente del gobierno sobre innovación. Barrabés ha declarado por videoconferencia y solo ha contestado a las preguntas de su defensa. Detalles, Patricia Rossetti.
Se reunió una vez con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, pero no estaba Begoña Gómez, manifestó Barrabés a preguntas de su abogado. Estaba acompañado por otros empresarios relacionados con innovación, según fuentes jurídicas. Tanto él como su empresa tienen buen nombre en esta materia y es habitual que se reúna con instituciones, empresas y políticos por este motivo. Esta vez no habló de ninguna reunión en la que hubieran estado Sánchez y su esposa, como hizo el 15 de julio como testigo. Con Begoña Gómez se reunió en varias ocasiones, tanto en su oficina como en el Palacio de la Moncloa. Ella le pidió ayuda para modificar un módulo del máster. Barrabés era profesor. Sobre las cartas de recomendación de Begoña Gómez, dijo que no avalaban su empresa, sino algunos de los proyectos. Su empresa tiene 400 empleados y un equipo de gestión que se encarga de los concursos. Y contó que su primer contrato público se lo adjudicó el Ayuntamiento de Madrid y se lo renovó el actual equipo del PP.
Y vamos con una noticia que hemos conocido esta noche. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua mantiene su persecución a la Iglesia Católica. Lo último es que dos sacerdotes de la diócesis de Matagalpa han sido detenidos por la policía del régimen. Cuéntanos, Arturo Ayestarán.
El sacerdote exiliado de Nicaragua, Edwin Román, ha sido quien ha denunciado en su cuenta de X que Ulises René Vega Matamoros y Edgar Sacasa han sido detenidos este jueves por la Policía Nacional. Ambos son el vicario judicial y vicario pastoral, respectivamente, de la diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua. El sacerdote en el exilio ha apuntado a que la detención se ha llevado a cabo en este momento porque la atención del mundo está centrada en la crisis democrática de Venezuela. La detención de ambos sacerdotes llega al mismo día en el que se han iniciado en Managua las fiestas populares en honor a Santo Domingo de Guzmán, una de las pocas actividades religiosas y tradiciones en las que las autoridades de Nicaragua permiten salir a celebrar en las calles, aunque eso sí, siempre bajo la coordinación de la alcaldía capitalina gobernada por los sandinistas y la Policía Nacional. De momento, ni el gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de estas detenciones, aunque no se espera que lo hagan, ya que normalmente no suelen hacerlo.
Y hoy en Herrera en Cope paramos también en Valencia, porque allí la policía y la Guardia Civil están buscando a dos asesinos acusados de degollar a dos personas en plena calle. Un caso además con muchos interrogantes porque no están claras las motivaciones de ambos crímenes. De hecho, Juan Baño, no parece ni siquiera que tengan relación entre ellos.
La Guardia Civil intenta identificar al asesino que la madrugada de este jueves degolló en plena calle a un hombre en Carcaixent, como nos cuenta la alcaldesa de la localidad, Carolina Armiñana.
Ha sido una muerte muy, muy violenta de una persona, un varón entre 40 y 50 años. No está identificado todavía ni la víctima ni el agresor. La muerte ha sido por cortes en el cuello, está desangrado en plena calle.
Ocurre cuando la policía aún busca al autor de otro degollamiento el martes en la ciudad de Valencia, también en plena calle y yendo expresamente a por su víctima. Las fuentes consultadas por COPE y la propia alcaldesa no ven relación entre ambos casos.
A priori no, lo positivo es que a priori me parece que sean casos relacionados, pero bueno, yo quiero descartar todo.
La alcaldesa, eso sí, preocupada.
Lo que preocupa un poco, ¿no? Porque son dos muertes violentas en una distancia relativamente corta, en un tiempo bastante breve, y la verdad es que por eso yo también he puesto en contacto con delegación de gobierno para convocar una junta local de seguridad urgente que se celebrará la semana que viene, el viernes.
Esa junta de seguridad analizará si estamos ante problemas puntuales de violencia, dice, o ante algo más serio.
Es sin duda una de las noticias económicas del día, porque después de meses de intentos, IAG, la matriz de Iberia, ha anunciado que renuncia finalmente a comprar Europa por las trabas que le ha puesto Bruselas. Desde la Comisión Europea, sin embargo, dicen que ahora tienen que analizar si es posible que la compañía dé marcha atrás. Cuéntanos, Iván Alonso.
Bruselas dice que toma nota de esa decisión, todo después de que IAG anunciara por sorpresa hoy que se da por vencida y que no va a continuar con una operación estratégica y que se va al traste después de las trabas que ha puesto en los últimos meses la propia Comisión Europea. Este organismo había avisado con algún que otro toque de atención de que la aerolínea no las tenía todas consigo. Bruselas había detectado problemas de competencia en alguna de las rutas que cubren tanto Iberia como Air Europa. Desde IAG aseguran que es la mejor decisión para sus accionistas y que las exigencias son tan altas que ya no les compensa. Recuerdan además que siguen manteniendo su participación minoritaria del 20% en Air Europa, que adquirieron en agosto de 2022. Ahora IAG tendrá que pagar 50 millones de euros a Globalia, que es la propietaria de Air Europa, por no completar la operación, si es que Bruselas así lo permite.
Y vamos ahora con un clásico que vuelve, el vinilo. Las ventas se han multiplicado por 20 y han provocado que los artistas del momento estén grabando también sus trabajos en este formato. En el último año se han vendido 2 millones de copias. Rodrigo Simón.
Hace ya 30 años que se viene augurando su muerte, pero es que se ha desatado una absoluta fiebre por el vinilo que ha provocado incluso problemas para conseguir los materiales y la maquinaria necesarios para satisfacer la demanda del público. Alberto Real es dueño de la tienda Escridiscos.
Es el formato más atractivo por las portadas. Como objeto es más atractivo. Luego, calidad de sonido. Evidentemente, el vinilo es infinitamente mejor que el MP3 y que el streaming de algunas plataformas.
El formato está atrayendo a mucha gente joven, haciendo que artistas como Rosalía produzcan su música en discos de vinilo.
Cuando empezamos, la media era alta, bastante alta, y ahora vienen jóvenes y 15 y 18 y sí, muchos además.
Se han vendido más de 2 millones de copias en España durante el último año y ha provocado un repunte de las ventas físicas, que llevaban a la baja más de 20 años.
Las 6 y 25 de la mañana, las 5 y 25 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacer lo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo, estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 2x1 en burger de Angus Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades, 320 gramos. Llevas 2 bandejas por solo 5,99 euros. Así son las ofertas límite. Hasta el 4 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE. Yo soy Antonio Herraiz y te saludo en este viernes, que viene con algo menos de calor. No está previsto que ninguna capital llegue hoy a los 40 grados, que ha sido un registro más que habitual a lo largo de esta semana. Que se lo digan a los de Toledo, a los de Ciudad Real, a los de Zaragoza, a los de Córdoba o a los de Badajoz. Nos situamos, eso sí, a las puertas de un fin de semana, tras unos días de lo más entretenidos. Y nos lo queríamos perder, ¿verdad? Bueno, hemos tenido de todo, que para estar en el tránsito que va de julio a agosto no está nada mal. Hemos visto entrar en Moncloa a un juez para intentar tomar declaración al presidente del gobierno por los negocietas de su mujer. Esto es insólito. Luego el jefe del Ejecutivo, también de forma inédita, se ha querellado contra el juez que investiga a su mujer por delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Y lo ha hecho utilizando las instituciones del Estado, en este caso, de la abogacía del Estado. Por cierto, esta querella ya le ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el juez encargado de analizarla es el mismo que ha pedido la imputación del fiscal general del Estado. Y hay que decir que esta querella, hay que recordarlo, en ningún caso paraliza la investigación del juez Peinado, que tiene al menos hasta finales de septiembre para seguir instruyendo la causa. El 30 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid le dirá si puede seguir investigando o, por el contrario, tiene que archivarla. También esta semana hemos conocido los detalles del acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC para dotar de un concierto económico a Cataluña. Les damos la llave de la caja para que se autogestionen una independencia fiscal que los separatistas ya han dicho que es el primer paso para la independencia política. Hoy las bases de Esquerra tienen que ratificar o no el acuerdo. Dicen que son 8.700 militantes. Habría que confirmarlo, que demostrarlo, vamos. En todo caso, serán 8.700 los que van a decidir por 8 millones de catalanes y también por los casi 48 millones de españoles. ¿Qué van a hacer? ¿Por dónde va a ir la militancia? Bueno, enseguida estamos en Cataluña con las claves, pero si Pedro Sánchez tuviera muy seguro el sí, no habría ordenado el silencio para no influir. ¿Y qué más nos deja esta semana? Bueno, nos deja la comparecencia triunfal de Pedro Sánchez antes de irse de vacaciones. Esto quiere convertirlo ya casi en tradición. Lo han hecho prácticamente todos los presidentes. El balance de fin de año o el balance del curso político. En este caso lo ha convertido en un acto de propaganda, el que lo espinoso lo evita no explicando absolutamente nada. Ni del concierto económico para Cataluña, ni del caso de Begoña Gómez. Sánchez sí que volvió a presumir del estado de la economía española.
La economía española va como un tiro y efectivamente creo que ahí están los datos. España crece, ayer lo vimos, a un 2,9%, superando todas las previsiones iniciales, tanto del gobierno de España como también de las instituciones internacionales.
La economía española va como un tiro. Cuidado con los tiros, que algunos acaban en el pie. Y cuando no habían pasado apenas unas horas del triunfalismo de la factoría Sánchez, ha llegado Eurostat, que es la Oficina Estadística de la Unión Europea, para darnos una bofetada de realidad. España sigue teniendo el deshonroso título de ser el campeón del paro en el conjunto de la Unión Europea. Encabezamos el pelotón del desempleo general con una tasa del 11,5%. En el caso del paro juvenil, también somos los primeros con el 25%, lo que duplica la media. Y nos sitúa en la tasa más alta de los 27. Estamos por delante de Suecia, de Portugal, de Grecia. En el caso de España hay 465.000 desempleados menores de 25 años. ¿Va o no va nuestra economía como un tiro? ¿O como una moto? ¿O como un cohete? Que fue la versión más avanzada ya para Pedro Sánchez. Hoy seguimos mirando a Venezuela, donde Maduro no solo sigue sin reconocer los resultados, continúa sin publicar las actas en una clara estrategia de dilación para ganar tiempo y poder maquillar mejor el fraude. También continúa la represión hasta el punto de encarcelar a motoristas que van a repostar a una gasolinera por si son manifestantes de la oposición. También se está persiguiendo e incluso encarcelando a posibles testigos que comprobaron las actas en los centros de votación. El actor que ha entrado de lleno en este fraude es el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. En las últimas horas ha emitido un comunicado en el que asegura que Washington concluye que Edmundo González Urrutia fue el ganador de las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela. Y lo hace con lo que denomina pruebas demoledoras. Luego está la líder de la oposición, María Corina Machado, que pide a los suyos que salgan a la calle en las manifestaciones convocadas para este sábado en todo el país. Publicado también un artículo en el Wall Street Journal en el que asegura que escribe desde la clandestinidad, que teme por su vida y por tanto teme también por su libertad. Y anima a la comunidad internacional a decidir si tolera o no un gobierno que se puede demostrar que es ilegítimo. Y la respuesta de Maduro, amenazas. Amenazas y represión. El líder del régimen ha recordado primero que ya tienen más de 1.200 detenidos y que están buscando otros 1.000. ¿Te puedes imaginar para qué?
Estoy preparando dos cárceles que debo tener listas las dos cárceles en 15 días. Ya estaban reparándose. Tocorón y Tocuyito. Y todos los guarimberos van para Tocorón y Tocuyita, cárceles de máxima seguridad.
Cárceles con las que Maduro dice que pretende sembrar ejemplo de los que les pasa a esos osados que quieran hacerle frente. A los atrevidos que traten de cuestionar el fraude, la manipulación y el pucherazo. Y como no tiene límites, Nicolás Maduro dice que les va a encarcelar para reeducarles.
Hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas, que lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquella época, que los sacaban a hacer carretera, ¿te acuerdas? Bueno, hay mucho camino que hacer, que vayan a hacer carretera.
Hacer carreteras, trabajos forzosos, en definitiva. Esto nos recuerda muchas dictaduras, una no lejana. No hay nadie capaz de parar a este sátrapa. Además de las buenas declaraciones de intenciones, de la evidente manipulación, la comunidad internacional va a seguir permitiendo el asentamiento, va a permitir que se prolongue un régimen dictatorial en Hispanoamérica, que persigue a la oposición, que la encarcela, en la que la gente pasa hambre y muere de hambre. Y de todo ello, uno de los, no es el único, pero sí que uno de los grandes cómplices es José Luis Rodríguez Zapatero. De todo esto, tampoco dice nada Pedro Sánchez. Vamos con más noticias. Ángela Sánchez.
Herrera y Cope.
Pendientes de todo lo que llega de Venezuela y también de Oriente Próximo, donde sigue la escalada del conflicto abierto a raíz de la guerra en Gaza. Una escalada que la ONU califica de muy seria y peligrosa, sobre todo después de la muerte del líder de Hamás a manos, según los terroristas, de Israel. El entierro ayer en Teherán de Ismail Haniyeh fue multitudinario, mientras Hamas y Hezbollah, además de países como Irán y Yemen, amenazan con vengar su muerte. A esto hay que sumar que el ejército israelí ha confirmado la muerte también del líder militar de Hamas en un ataque hace 20 días. Biden y Netanyahu negocian ya nuevos despliegues militares para proteger a Israel de Irán. La comunidad internacional vive con incertidumbre todo lo que pasa en la zona, también los mercados. Ayer bajó el precio del petróleo después de que el miércoles subiera más de un 3%. El barril de Brent vuelve a estar por debajo de los $80. La OPEP, los países productores de crudo, ha salido a decir que no piensa de momento cambiar su hoja de ruta a pesar de esa inestabilidad. Por cierto, si te toca llenar el depósito, el litro de gasolina en España está hoy de media 1,67 y el de diésel a 1,54. Además, aquí en España se complica la lucha contra los incendios. En Guadalajara preocupa el fuego que está quemando en Cantalojas y que se aproxima al Parque Natural de Tejera Negra. También en el Espinar, en Segovia, el fuego amenaza al Parque Nacional de Guadarrama. Lleva más de 12 horas fuera de control. Mejores noticias llegan desde Valverdejo, en Cuenca. El incendio, que ha quemado unas 2.000 hectáreas, está controlado. Aún así, los vecinos de Barchín del Hoyo y Piqueras del Castillo siguen confinados.
Hemos estado al borde de tener algún percance. Fue tan rápido y tan voraz que en un momento casi nos sorprende.
También buenas noticias del incendio de Benasau en Alicante. El fuego está estabilizado, ha quemado cerca de 300 hectáreas. Y en el partidazo de COPE, día grande para España en los Juegos Olímpicos. Eri Frade.
Del miércoles negro pasamos ayer a un jueves brillante del deporte español. Al bronce de Garrigós se han unido 4 medallas más, 2 de la marcha relativamente esperadas, la plata de María Pérez y el bronce de Álvaro Martín, la inesperada que siempre aparece, el bronce de Pau Echaniz en piragüismo slalom y la que ha asegurado en boxeo Emanuel Reyes Pla. Hoy se pueden sembrar otras que brotarán en oro, plata o bronce en función de lo que pase en las semifinales del tenis, Alcaraz y el doble Buxasso-Ribes, y en los cuartos de boxeo del Balín Lozano en el peso mosca y Gafa en el superpesado. También hay alguna opción de coger medalla hoy mismo, como la de Canalejo y García en dos sin timonel, la del equipo mixto de tiro con arco, pero sobre todo la medal race de la clase 49 de vela con botín y tritel, que se aplazó ayer después de 2 regatas fallidas por falta de viento, con muchas opciones esta para el oro. De equipos, hoy tenemos por la mañana el hockey masculino, ya clasificado para cuartos ante Holanda, y por la tarde el 3x3 femenino de básquet y fútbol masculino. El fútbol masculino que se va a jugar, luchar por las medallas en cuartos contra Japón, en un deporte que aquí, en los Juegos Olímpicos, ya sabéis que no es el rey. El rey es el atletismo, que se va a hacer desde hoy con el Estadio de Saint-Denis, cerrando la sesión con la final del 10.000.
Es una de las imágenes del día. Estados Unidos y Rusia han pactado el mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría. Uno de ellos es un español, nacido en Moscú, Pablo González, detenido hace un año y medio en Polonia, acusado de espiar para el Kremlin. Putin le ha recibido esta noche personalmente en el aeropuerto. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Joe Biden calificaba este acuerdo como una hazaña de la diplomacia y Washington confirmaba que en él tenía que haber estado incluido también el líder opositor ruso Alexei Navalny, muerto en extrañas circunstancias hace unas semanas. Este pacto, este canje, ha sido posible gracias a la mediación de Turquía. De hecho, los presos reclamados por Rusia volaron desde Ankara hasta Moscú anoche, donde el propio Putin les recibió a pie de pista. Entre ellos, el periodista español Pablo González, detenido hace 2 años y medio en Polonia, acusado de espionaje. Esta acusación ahora ha quedado cancelada, según su abogado Gonzalo Boye, el mismo de Carles Puigdemont.
Todas las miradas están puestas hoy en Esquerra Republicana, cuya militancia decide si hace presidente al socialista Salvador Illa, a cambio, entre otras muchas cuestiones, recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña, reivindicación histórica desde tiempos de Jordi Pujol. Lo cierto es que, salga lo que salga de esa consulta, se esperan días movidos en Cataluña. Barcelona, Sergi Tor.
A partir de las 10 de esta mañana, con voto telemático, en la sede se facilitará este tipo de voto online. Los más de 8.000 militantes de Esquerra convocados tienen que responder esta pregunta. ¿Estás de acuerdo en que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político y demás medidas acordadas? Hay 3 respuestas: sí, no y abstención. A partir de las 7:30, la dirección de Esquerra comunicará el resultado. Si gana el sí, Salvador Illa comunicará al president del Parlament, Josep Rull, que tiene los apoyos necesarios y convoque el pleno de investidura, que se podría celebrar la semana próxima, con el compromiso de Puigdemont de asistir y volver a España. Si gana el no, nuevas elecciones al Parlament este octubre.
Acercamos a las 7:45 y saludo ya a Juan Andrés Ruber. Juan, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
¿Cómo vino la prensa?
Viene destacando una importante noticia del exterior, lo contabas hace unos minutos. Rusia y Occidente efectúan el mayor canje de presos desde la Guerra Fría, titula El País. 26 liberados. El intercambio fue coordinado por Turquía con hasta 7 países llevado a cabo en Ankara. ABC también lo lleva muy destacado en su portada con titular casi idéntico al diario de Prisa. Estados Unidos y Europa liberan a espías y a un sicario del régimen condenado en Alemania a cambio de periodistas, opositores, activistas y disidentes. Sobre el pacto por la soberanía fiscal en Cataluña, El Mundo señala que los varones acorralan a Sánchez y Esquerra vota hoy fuera de control. Solo respaldan al presidente del gobierno los premiados por Moncloa, Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja y Cantabria. La Razón, por su parte, titula que las cesiones a los separatistas sublevan a los varones del PSOE. Al menos 3 federaciones piden un Consejo Político Federal para abordar el concierto. Hay un tema económico muy destacado en las primeras de hoy. La gran fusión de la industria aeronáutica no se va a producir. Es el principal tema de expansión en su portada. Rota la fusión, el dueño de Iberia renuncia por las condiciones impuestas por Bruselas. Voz Populi subraya que Iberia renuncia a la compra de Air Europa en plena polémica sobre la legalidad del rescate de la compañía. Y se estaba haciendo esperar, pero por fin se está agitando el medallero olímpico español. España pisa el acelerador, titula El Mundo, gana 3 medallas y se asegura una cuarta. El País, por su parte, habla del Superjueves de España. Los marchistas María Pérez y Álvaro Martín se llevan plata y bronce. Pau Echaniz es tercero en piragüismo escalón. Y el boxeador Emanuel Reyes se asegura un metal.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues mira, me quedo con esto que lleva La Razón. Antonio, mañana 3 de agosto se celebra el centenario de la muerte del autor polaco. Voy a ver si lo pronuncio bien. Teodor Józef Konrad Korzeniowski, mundialmente conocido y como firmó sus libros como Józef Konrad, el genial escritor cuyo horizonte siempre fue el mar. Su gran telón de fondo en su ingente obra adoptó el inglés como su lengua literaria, con los modales más perfectos y los ojos más brillantes. Así le describía Virginia Woolf, otra joya de la literatura. Konrad dio luz a una gran cantidad de cuentos como El corazón de las tinieblas o Lord Jimb, una buena ocasión para rescatarlos en el centenario de su muerte.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. Hoy no os cuentas, Carlos, que en Cataluña hay quien piensa que Pedro Sánchez está engañando a los separatistas. Carlos, buenos días.
Buenos días, Antonio. En los ambientes mejor informados de Cataluña se transmite lo siguiente. Pedro Sánchez ha vuelto a engañar a Esquerra porque el acuerdo no se va a poder cumplir. Podría poner nombre y apellido a esta afirmación, pero no lo hago. No lo hago no porque al menos una de mis fuentes me haya rogado confidencialidad. No, no lo hago porque yo mismo dudo de la realidad de este aserto. Aunque es curioso, los intérpretes del forajido Puigdemont ni siquiera parece que estén muy enfadados por el presunto acuerdo. ¿Qué va? Tampoco se lo creen porque denuncian, y en eso no les falta razón, que Pedro Sánchez no les ha dicho la verdad ni una sola vez. Junten todas estas cautelas a la certeza de que este mismo miércoles un fan de Sánchez, de los que actuaron de palmeros suyos, le insinuó a un periodista amigo que, bueno, ya veremos, y coincidirán en que el pacto bochornoso de Paje guarda en realidad muy poca vocación de futuro. Entre otras cosas porque aquí en España el futuro ya no existe. Solo existe el día a día del último sofoco independentista o la última fechoría de Sánchez. Las mismas fuentes, por cierto, que afirman que Pedro Sánchez ha vuelto Antonia de la Esquerra, adelantan que en pocos días textualmente se va a montar un gran lío en Cataluña y en España entera. ¿Por qué? Pues porque el mismo día de la investidura de ella, el forajido Puigdemont puede entrar en España y que y Arena le detendrá. Y a partir de ahí, un bullicio jaranero que va a amargar las vacaciones a Sánchez, las dilatadas vacaciones de Sánchez. Y por fin, ya todo esto, pregunta. Cuando Paje asegura que el Parlamento no va a tragar con el bochornoso acuerdo Sánchez-Esquerra, lo hace porque sabe que sus diputados castellano-manchegos nuevos nuevo, o nueve, o por lo menos alguno de ellos se pronunciarán en contra, la oposición a Page no se cree que este pase de las palabras a los hechos. Por ahora, ninguno de sus parlamentarios, de momento, han seguido a Page. ¿Saben por qué? Pues porque su salario depende no de Page, sino de Sánchez.
Conocemos la píldora económica del día con Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días. Los economistas lanzan un mensaje de prudencia frente al triunfalismo del gobierno. El último barómetro del Consejo General de Economistas refleja que el 76% de los encuestados se creen que la economía va a empeorar o va a seguir igual como está en la segunda mitad del año. ¿Y qué es lo que más les preocupa? Pues nuestros problemas de competitividad, que vienen provocados, según los economistas, por la presión fiscal, los costes salariales y el coste de la energía en ese orden de importancia. Es un hecho que la economía española sigue creciendo por encima de la media europea, como reflejaba esta misma semana el Instituto Nacional de Estadística, con ese repunte del Producto Interior Bruto de 8 décimas durante el segundo trimestre, manteniendo el vigor con el que comenzábamos el año. Pero no es menos cierto que detrás de ese crecimiento están fundamentalmente las exportaciones, sobre todo el turismo extranjero, y que la demanda nacional y la inversión están creciendo, pero a un ritmo lento. Y en el caso de la inversión, aún seguimos sin recuperar niveles previos a la pandemia. Y ojo al empleo, que aunque sigue tirando con fuerza, ya hay ciertas señales de ralentización en el ritmo de creación de puestos de trabajo. Nadie pone en duda que la economía española aguanta, mantiene el vigor, pero mensajes como el que dejan los economistas españoles nos hacen aterrizar ese cohete de la economía del presidente del gobierno, recordándonos que aún queda trabajo por hacer.
Ya estamos en el Ecuador de los Juegos Olímpicos.
Atención, porque estamos a la espera corrochana de otro momento histórico.
Y en COPE no solo te estamos contando los detalles, vivimos contigo la emoción de cada momento.
Muy emocionado. ¿El bronce sabe a oro?
A mí me sabe a gloria. A mí me sabe a gloria.
Durante todo el día estamos en todas las competiciones.
Y aunque viene por delante la pugna entre María Pérez y Jimmy Mamonta.
Este viernes desde las 5:45 de la tarde, no te pierdas Tiempo de Juego. Cuartos de final de fútbol masculino. Japón-España. Baloncesto masculino. Canadá-España. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Los clásicos siempre vuelven, Ángela. De eso no tenemos duda. También es verdad que todo depende de lo que uno entienda por clásico. Tú eres muy joven, pero si viviste tus años mozos, en este caso no tan mozos. Bueno, a finales de los 90, en este caso sí, en el tuyo sí. Principios de los 2000, algunos ya no éramos tan mozos. Es muy probable que esto sea para ti un clásico.
Porque
este bye de los NSYNC lo petaron en su época. No era mi época, ya te
lo
digo.
Y la de Natalia que dice, ¿qué es esto?
Claro, bueno, si es que los que tenemos una edad, esto se nos queda pues ya muy, muy, muy lejos, ¿no?
Justin Timberlake, ¿te suena?
Sí, eso sí.
Bueno, pues era el líder de esta boy band, que se pusieron muy de moda eso en los 90 y los, sobre todo finales de los 90, principios de los 2000. Bueno, pues este bye de los NSYNC, que lo petaron en su época, como te digo, vuelve a estar de moda porque va a ser una de las canciones de la última película de Marvel, que eso ya es éxito seguro. Está en cines ya, Deadpool y Lobezno, con Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Así que el combo perfecto para que sea un éxito. Y hoy hablamos precisamente de eso, de las boy bands, de las bandas de chicos jóvenes de música que lo han petado sobre todo en esos años.
Esta ya sí es más de mi época.
¿Sí?
Pero claro, estamos hablando de pues lo que mismo. Los Backstreet Boys, bueno, no. Los Backstreet Boys, sí, mediados de los 90 quizá. Pues sí, a mí sí, me suenan mucho más que los NSYNC.
Bueno, sí, quizá fueron un poquito antes.
Mediados, finales de los 90, sí.
Mira, me dio nuestro chico de la prensa, Juan Andrés Ruber, 1997. ¿Eh? Brothers, sisters, everybody say. Curioso también que todas estas bandas siempre hay uno que destaca un poquito más, y en este caso, no sé si te acuerdas, fue Nick Carter.
¿Porque era más guapete o por qué?
Pues no lo sé. Sí, es rubito, no sé.
Tenía más éxito entre las mujeres, ¿o cómo
es? Rubio, ya sabes, Antonio. Esta marcó un poquito más los 90, no sé si te gusta un poquito más, los Take That.
Vas arreglando, ahora sí, ¿eh?
Sí.
He empezado a regular, pero lo vas arreglando.
Hombre, Robbie Williams, eso ya también, vamos, es un clásico. Eso sí que es un clásico que le suena a todo el mundo. Se han juntado y se han separado también varias veces, que es otra de las cosas que les pasa a estas bandas.
Van y vienen, como lo vayan, sí. En las de chicas pasa también, ¿eh? También. Incluso con más frecuencia.
Tengo que hacer un día las chicas, ¿eh?
La semana que viene.
Venga. Las hay también, es verdad, más modernitas. Los One Direction, que lo siguen petando en la redacción. Entre los compañeros más jóvenes tenemos más de un fan de la banda esta, ¿eh?
Son británicos, estos empezaron allá por el año 2010. Uh-huh. Con un programa que era The X Factor, ¿no?
Sí, Factor X, ahí en el país. Harry Styles ha salido de esta banda y es otro que tiene un éxito increíble ahora mismo, así que no hay nada como garantizarte el éxito teniendo una banda juvenil.
Venga, que los One Direction nos llevan a las 7 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen, el que nos gusta. Y también el papel higiénico Foxy Seda, el que utilizamos en casa. Mira a ver y me dices, ¿vale? Que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, ocasión plus.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience CaixaBank.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar